lo informaba el Observador hace unas semanas, decía, a escasas horas de que salga en libertad del triple homicida Pablo Goncalves, el senador Germán Coutinho del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para que las personas que hayan cumplido una condena judicial por ser reincidentes de delitos graves, como violación, homicidio o secuestro, luego de recuperar la libertad sean controlados por 5 años más con medidas de seguridad preventivas. Entre esas restricciones a su derecho de libertad, el proyecto de ley establece la obligación de declarar el lugar donde vivirán para hacer posible una supervisión. Las personas no podrán cambiar de domicilio sin conocimiento de la autoridad y si se aprueba el proyecto estarán obligados a adoptar una profesión o empleo siempre que no tengan otro medio de supervivencia. Tenemos del otro lado del teléfono al senador Germán Coutinho, con quien vamos a hablar sobre este y otros temas. ¿Qué tal, Coutinho? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de estar en contacto.
¿Lo agarramos en Salto?
Sí, en Salto, un poco descansando desde las vacaciones de julio.
Bien, perfecto. Coutinho, ¿se había manejado que Goncalves eventualmente podía llegar a ir a Salto? ¿Eso se concretó finalmente?
Sí, fue lo previo a cuando empezaron a contarse los días de que ya cumplía su condena y que salía, se empezó a manejar fuertemente la posibilidad de que vendría a vivir a Salto, lo que generó también en Salto mucha conmoción, mucha polémica. Está claro que no fue un tema más para Salto, más allá de que fue un tema de trascendencia nacional y todo lo que sucedió. Estábamos hablando también que una de sus víctimas es acá, su familia está acá, sus amigos están acá, y realmente no ha sido un tema sencillo durante todo este tiempo, ¿no?
¿Y el proyecto surge un poco a raíz de este run-run?
Siempre corresponde legislar en general, ¿no? Las situaciones que tienen que ser en general, pero claramente sí, eso fue inspirado primero en el run-run también, en la gente diciendo como cuál es el escenario y en el vacío legal, ¿no? Porque nadie discute que cumple su condena, que tiene derecho de Estado a todo lo que le corresponde, pero nosotros entendemos que hay un vacío legal de alguien que no es una persona más o que no son unas personas más, en este caso 3 asesinatos de unas características también de psicópata, alguien que nunca se arrepintió, que fue bastante notorio y público todo lo que sucedió en aquel momento, y que salga y que definitivamente no tenga una supervisión de nada. Y bueno, en ese espacio legal, en ese vacío legal, nos parecía, y asesorados por especialistas y con buen criterio, de empezar a tomar medidas, al menos por 5 años, de lo que tú estabas leyendo allí, que está en el artículo 2 del proyecto de ley, y agregar algunas cosas más, que si tiene problemas con la droga o el alcohol tenga la obligación de atenderse, que no vaya a todos lados. Alguien de esas características no puede, más allá de que tenga derecho, bueno, empezar a prohibir, hay lugares que no puede ir. Más teniendo en cuenta también que en muchos casos, a nivel nacional y a nivel internacional, dicen los especialistas y lo que saben, que el nivel de reincidencia es altísimo. Y bueno, por eso, inspirado un poco en todo ese vacío legal, inspirado en que hay que tomar medidas preventivas de seguridad, que por lo general se reincide, que parecía que después de haber hecho lo que hizo, alguien que hizo algo premeditado, alguien que fue capaz de matar, dice, bueno, voy a vivir acá, allá o donde sea. Me parecía que había un espacio legal y que era un buen momento para poder presentar un proyecto de ley para tener esas medidas de seguridad preventiva y en este caso, inspirado en este caso de Goncalves.
¿Con qué especialistas en particular habló Coutinho? Porque en realidad si uno piensa, bueno, vacío o legal, la ley de nuestro país es muy clara, ¿no? Y acorde a sus principios y fundamentos, cuando uno cumple su condena, y sale libre, bueno, pasa a gozar en plenitud de todos sus derechos, ¿no?
Sí, pero por eso los legisladores tenemos la oportunidad y la posibilidad de presentar los proyectos de ley y poder intentar plantear un escenario de prevención, teniendo en cuenta lo que decía principalmente los especialistas, que hablan que en estos casos el nivel de reincidencia es muy alto, que nadie, en verdad, cumple su condena, pero nadie dice que está recuperado, por lo tanto puede volver a reincidir, y me parece que son un protocolo de acciones que podría cumplir alguien que tomó una decisión de esas características, que fue capaz de quitar la vida a tres personas en este caso, o alguien que es capaz de secuestrar o de violar, mañana cumple y tiene los mismos derechos. Bueno, nosotros interpretamos
que... Hay otros especialistas que dicen que todo lo contrario, ¿no? Que una con penas tan largas, tan severas, con el sufrimiento que se padece adentro de un recinto carcelario, justamente la chance de que reincidan sobre los delitos que cometieron, digo en penas muy largas, es bajo.
Sí, por eso digo, habrá en este caso a nosotros no nos asesoraron lo contrario.
Por eso le preguntaba a Juanchi quién
claro, porque los asesores. En realidad, ¿qué especialista?
Perdóname, dale. Un especialista argentino que trabaja en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, dice al revés, dice que la evidencia internacional muestra que cuanto más larga es la condena, más reincidencia existe.
Bien, y en base a ese especialista que arma
en el proceso. Base un poco a toda la información de psiquiatras, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana Jurídica, Gustavo Álvarez habla que el psicópata en general reincide, porque es una manera de ser en el mundo y es parte de su ser. Si fue capaz de generarlo por encima de que cumpla su condena, no se recupera.
Pero el psicópata es inimputable, digamos. El psicópata no pasa por el sistema carcelario. Es trasladado a una dependencia de atención de salud mental.
Neuropsiquiátrica.
Sí, en el caso puntualmente de Goncalves, en su momento, cuando también se manejó la posibilidad de su salida en el año 2012, varios especialistas manejaron de que estaban hablando de psicópata, ¿no?
Claro, pero no es la justicia. La justicia lo trató como
ciudad normal. Su pena, nadie dice que no cumplió su pena y que con eso no tenemos ningún manifiesto, porque bueno, eran 30 años con respecto a cómo fue su comportamiento y su tarea, terminó siendo en 23, y en eso nadie está hablando. Lo que estamos hablando es medidas preventivas de alguien que hizo lo que hizo, que le quitó la vida a tres personas, que fue capaz de secuestrar, que fue capaz de violar, que fue capaz de matar, y que hoy sale. Y que bueno, para nosotros...
Para ya estamos legislando en lo específico, ¿no? Que usted arrancó diciendo que hay que legislar en lo... En las generales.
Sí, estaría diciendo lo contrario. La inspiración es desde allí. Corresponde legislar en general, como tú decías.
Ahora, también se asesoró, porque yo cuando usted propuso, ¿no?, estas medidas preventivas, también escuché a algunos abogados constitucionalistas diciendo, bueno, con estas modificaciones solo podríamos estar cayendo en inconstitucionalidades, ¿no?
Sí. Yo no soy especialista de quienes han trabajado en las medidas de seguridad, que por lo general yo creo que en nuestro sector, en nuestro partido, podrán coincidir o no coincidir, o criticar o no criticar muchas medidas que nosotros hemos tomado. Pero en los casos de seguridad, desde hace mucho tiempo todo este grupo está trabajando, ¿no? Primero las 50 medidas que se le entregó en su momento al primer gobierno del presidente Vázquez, después en todo lo que ha sido diferentes escenarios que hemos venido planteando, trabajando, y tal es así que hasta por encima de que definitivamente en el caso de los menores eso no salió, la votó más de 1 millón de uruguayos. Digo, todo un grupo de trabajo que es especialista y que nosotros confiamos mucho, y que esperemos que este proyecto de ley, que ya también se presentó en el Senado, que ya pasó a comisión y que ya lo tomaron varios legisladores, definitivamente se puede implementar, son medidas preventivas, y bueno, y definitivamente por encima de esas opiniones que ustedes dicen, que yo también escuché, no sea inconstitucional.
El proyecto también habla de restringir la libertad ambulatoria de estas personas que cometieron delitos graves para acudir a determinados lugares. ¿Se puede especificar a qué lugares no podrían acudir?
Tendría que seguirte hablando de Goncalves, pero todos sabemos que, a no ser el caso de Victoria William, que estaba en una parada de ómnibus a las 7 de la mañana para ir a trabajar, y él salió corriendo a pedirle ayuda, y ella entró porque supuestamente tenía una persona enferma. En los otros casos también había tenido problemas en los temas de la noche y en varios lugares donde había mujeres, y en ese sentido, ¿no? Claramente también iba con un tema de género en este caso y con diferentes lugares. Yo no creo que alguien, con franqueza, mañana... que cometió estas características, que fue a lugares a entretenerse, divertirse, y terminó en lo que terminó, mañana pueda estar nuevamente en esos lugares y estén tranquilos los uruguayos, las hijas de los uruguayos, y, y, y la gente en general, me parece.
O sea que a boliches, digamos, la restricción para acudir a boliches nocturnos, por ejemplo.
Y podría, en una de esas inspiraciones estuvo, entre tantas cosas.
La idea es también presentar esta propuesta en las reuniones sobre seguridad que se están teniendo en Torre Ejecutiva.
Eso nosotros lo pensamos en su momento también, pero son 5 proyectos que se están hablando, 2 meses y medio para uno que votamos el otro día recién, otros tiempos, otros plazos, y acá me parecía que era una circunstancia puntual que en realidad poder hablar con los coordinadores que ya tienen el repartido. Es un proyecto de ley muy puntual también para casos, como decía, de secuestro, violación y de asesinato, que por suerte en este país tampoco son tantos. Tenemos muchos temas de inseguridad muy amplios y de día a día, pero estos casos seriales, estos casos de esta magnitud, por suerte, me parece que podrían tomar este camino que estamos tomando, podrían tener otros consensos como estamos intentando tomar, y no iría tanto la mano de interrumpir el trabajo de los partidos y del presidente y de todo ese contexto que, como decía, también para nuestro gusto viene a otra velocidad.
¿Y esta vigilancia que se plantea tiene un tiempo de expiración, que son 5 años?
Sí, 5 años.
¿Y cómo no sabemos que una vez que pasaron esos 5 años estemos ante el mismo peligro?
También, fue un tema de mucha discusión entre todos, sí. Pero también nos parecía que al no haber, hoy no hay nada, hoy salió, nadie sabe dónde anda. Al menos vamos a saber durante 5 años.
Bien.
Después todo es mejorable, me parece que estamos dispuestos a intercambiar, a agregar, a sacarlo. Hemos hablado con senadores de todos los partidos. Esto puntualmente yo creo que, si los que saben, si los especialistas, si a nivel del mundo estas leyes ya existen, ya están en los primeros lugares y en todos los temas, me parece que empezar por algo o tomar nosotros una medida de estas características, teniendo en cuenta, por ejemplo, uno de estos casos, me parecería que sería al menos avanzar en algo importante.
Coutinho, lo saco un poco del tema para pasar a la política en general. Hace poco nosotros los consultamos acá en este programa sobre la ida de Daniel Bianchi, ¿no? Del sector Vamos Uruguay hacia, a formar parte del grupo político de Novik. Y un poquito de tiempo atrás también había estado en esta radio entrevistado por Daniel Castro, donde había dicho que usted estaba, en cierta manera, en una licencia política de su sector. ¿Qué es lo que quiso decir con eso?
Sí, un poco todos sabemos que no tuve 2 muy buenos últimos años, ¿no? En lo personal, yo creo que claramente no me fue bien cuando fui candidato a vicepresidente de la República, eso no me salió bien en el 2014, y yo quería seguir siendo el intendente de mi departamento, y también, en realidad, no lo logré. En verdad, estoy más que agradecido, fue un traspié electoral, 37.000 salteños en 80.000, es algo que realmente creo que nunca pasó, nunca existió y creo que no va a volver a pasar, pero bueno, la ley del lema y las reglas claras por encima de eso, no pude contra los 3 y me quedé sin la intendencia también. Por lo tanto, creo que en lo anímico, en un montón de cosas, empiezan a sentir eso, a repercutir. Si uno se quiere levantar todos los días haciendo algo que venía haciendo y ya no lo es, y me parece que para hacer política hay que andar firme, hay que andar fuerte, hay que tener...
¿Le pasó la gran larrañada después de las internas, digamos, después de 2 caídas? ¿Sintió ganas de irse de la política?
No, yo no tengo ganas de irme, yo me estoy tomando los tiempos, yo no me voy a ir, aparte yo hago esto, yo me dedico a la actividad política, yo estoy aparte contento de poder hacerla. Lo que yo creo también es que, como que en un programa de radio, de televisión, empiezas a sentir de que, bueno, ya no es lo mismo, no te motiva lo mismo, tenés que ver cómo se acomodan algunas cosas en la producción, en los temas, esto para poder volver a estar motivado para volver a activar. Yo creo que en realidad nosotros salimos heridos de lo que fue la elección nacional, no salió como esperábamos, yo pensé que podía haber dado mucho más Nodí, después también acá la quise remontar y estuve ahí, y como todo, cuando ganás tenés las mieles de la victoria y cuando perdés las cosas
pero, son pero más está alejado de Vamos Uruguay, ¿no?
No, yo soy de Vamos Uruguay,
Vamos Uruguay.
Primer presidente, soy fundador y trabajo para claramente Vamos Uruguay, si tengo algún problema lo arreglo en Vamos Uruguay y en mi partido. No pienso absolutamente nada. Lo que sí creo que hay veces que uno no depende de uno, sino de algunas que otros factores o actores para poder estar en la condición que yo
Y en el, no es un momento va a salir a redoblar la apuesta, porque aparte de lo que pasó en la elección del año 2014, hoy en día, y principalmente Vamos Uruguay, que de alguna manera sufrió varias pérdidas, ¿no? Es decir, varios legisladores o varios militantes o varios ediles que se empezaron a ir del sector. Ahora también está como esta otra amenaza, yo lo llamo amenaza acá, nosotros le decíamos un poco en joda que era el Pacnovic, ¿no? O sea, porque es como el Pac-Man, ¿no? Va comiendo así, tic, 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 y va avanzando y va conformando un grupo político, y ese grupo político ya tiene diputado, ¿no? Tiene ahora un senador, los dos salen del riñón de Vamos Uruguay, si se quiere. Está recorriendo, sé que también estuvo por Salto, es decir, es un momento en el cual o se agrupan y salen a combatir, o bueno, o hay otro que se va a quedar también con todo el tesoro, ¿no?
Bueno, yo creo que un Pac-Man come o venía o vendría avanzando mucho más rápido. Yo la verdad que tengo otra perspectiva. En realidad, lo que había visto y de lo que se hablaba era de un proyecto nuevo, de una manera nueva de hacer política, un montón de características de las cuales yo no he detectado ninguna hoy, porque si usted habla de que va a ser una nueva manera de hacer política y no va a ninguna elección y lo primero que hace es quedarse con algo que no es de usted, como un Senado y una Diputación, no veo en ese sentido algo novedoso y distinto. Y segundo, si el camino son los dirigentes del Partido Colorado, me parece que más que crear un partido o un nuevo proyecto, estaría bueno que venga a competir a la Interna Colorada, como marca la Constitución de la República, y el último domingo de junio del 2019, enfrente al doctor Bordaberry en el lema Partido Colorado, y el que gana sea el candidato a presidente. Me parece que ha sido por ahí. Nosotros estamos con los que estamos, después tenemos nuestros representantes en todo el país, son muchos más los que estamos que los que se fueron, y por lo tanto me parece que en realidad, si no quisiera casi nombrar a ninguno, pero si repasamos los departamentos, tenemos nuestros representantes en el Parlamento, tenemos nuestros alcaldes, tenemos nuestros diputados, en el caso de Bianchi se fue, pero la diputada Nidia Reich de Colonia permanece con nosotros, tenemos nuestros representantes en diferentes entes, caso de Cantero, Cersósimo, de Pepe Ami. Yo siento que tenemos un grupo importante, que claramente, como te decía, venimos golpeados, pero bueno, nos vamos a rearmar, toda gente inteligente, toda gente de trabajo, toda gente que hemos estado toda una vida en esto, que estamos en el partido más grande de la historia, y que bueno, estamos en un difícil momento y que vamos a salir. No quiere decir que no estemos trabajando o proyectando o pensando por dónde puede venir. La verdad que capaz lo que estamos buscando es no volver a equivocarnos, tomar las precauciones, como tú decías, hoy es otro el mapa, es otro escenario, nace esto que es así también, y bueno, de acuerdo a eso tendremos que empezar a ver, pero hay un grupo todavía.
Da por sentado que Bordaberry va a ser candidato, lo acaba de decir.
Yo creo que Pedro va a ser el líder del Partido Colorado hasta que alguien le gane las urnas. Y eso es el último domingo de junio de 2019.
¿Y Coutinho lo va a acompañar en la fórmula?
No, Coutinho. Yo creo que no, Coutinho. Coutinho va a empujar como siempre todo, pero creo que la de la fórmula realmente me parece que tiene que reunir otras características. Yo soy salteño, tengo 46 años, de 46 años que vivo en Salto. Yo creí que vi las luces de la capital, crucé Santa Lucía y creí que era un montón de cosas como yo pensaba, y la verdad que es otro el escenario. Y me parece que tendría que recorrer mucho, aprender mucho, y bueno, me parece que fue una experiencia que está claro que el resultado habla que no salió bien. Yo creo que el que lo tendría que acompañar en la fórmula es Novik, que venga al Partido Colorado, que Pedro le gane el último domingo de junio, y me parece que podría ser una buena fórmula, o el que
y a la inversa también, Novik y Pedro Vice.
Bueno, eso tendría que preguntarle a Pedro. yo creo que no hay escenario.
Ya,
no,
a Pedro Bordaberry no le gustó mucho, me parece. Eso habría que preguntarle a Pedro como diciendo, no te va atrás de Novik ni a palo.
No sé, yo esto lo estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Del escenario que yo doy, y en verdad ganamos las dos últimas elecciones internas con más del 70%.
Claro, pero a ver, lo que en resumen, bienvenido Novik al Partido Colorado, a que compita y participe en la interna, digamos.
Y si el camino que él está pensando en el Partido Colorado, digo, Bianchi, Fachelo, los principales dirigentes que hoy estarían acompañándolo son del Partido Colorado, ¿no?
Claro. Voy a una noticia que en realidad es una noticia del Diario del Pueblo de la semana pasada. Dentro de todo lo que está pasando en la Intendencia de Salto, esto puede considerarse como un hecho menor, pero tiene un valor simbólico, ¿no? Que es la idea del gobierno departamental de apartar de la galería de cuadros de intendentes a los que sirvieron en nombre de la dictadura, ¿no? A partir de 1977. En realidad sería quitar los cuadros de dos intendentes designados, que son los retratos de los coroneles Guillermo de Nava y Alberto Loureiro. De hecho, dicen que esta galería de cuadros, que donde están los intendentes de Salto del año 1917, había sido retirado por Fontichile, que había puesto cuadros con cosas de su gestión. Cuando usted vuelve, los restituye, ¿no? A todos los cuadros. Pero claro, el Diario El Pueblo dice, no solo Coutinho restituyó a todos los intendentes, restituyó también a estos dos que se pretendían quitar. Y dicen, y además, en su asunción en el año 2010, Coutinho invitó a Guillermo de Nava, uno de los coroneles que fue intendente de Salto durante la dictadura, de los cuales ahora pretende retirarse el cuadro de esa galería.
Cuando nosotros nos fuimos de la Intendencia en el 2005 y inauguramos Casa de Gobierno, que es una propiedad de la Intendencia que se compró en el gobierno de Nava, pusimos en el gobierno de Malaquina todos los cuadros de todos los intendentes, de todos los que hicieron por Salto, de todos, de todos aquellos que le aportaron.
Incluyendo a los dos coroneles, digamos.
Incluyendo los coroneles, incluyendo los que estuvieron en esa época. Todos, todos Salto. Todo lo que le aportaron, todos que trabajaron, todos los que estuvieron por Salto, fue una decisión. Cuando llega el gobierno Fontecilla, retira los cuadros. Cuando llega en el 2010, nosotros subimos todos los cuadros. La invitación a De Nava en ese momento no estaba vinculada a los cuadros. De Nava es una persona vinculada al departamento de Salto, con familiares en Salto, y aparte, desde que está en Montevideo, vinculado a Casa de Salto, lo que ha sido también, por ejemplo, para nosotros sumamente importante, la Casa de Salto en Montevideo. Y por tanto lo invité y vino. Yo hubiera dejado los cuadros en su lugar.
Ajá. Usted entiende que hay que reivindicar a todas las figuras que pasaron por la Intendencia de Salto, más allá de que hayan estado, hayan sido intendentes en un gobierno dictatorial, digamos.
Producto de las diferentes circunstancias, cada uno hizo un esfuerzo grande y cumplió su tarea. Yo, cuando Fontecilla también estaba en que sí, que no, con respecto a su cuadro, fui y le planteé que él también tenía que estar allí. Es un tema que surgió desde el escribano Malaquina en aquel momento, y bueno, nosotros la verdad que lo mantuvimos, y ahora no veíamos el por qué volver a herir susceptibilidades y sensibilidades y empezar de vuelta con todos esos temas, cuando eso podría haber quedado así. Y bueno, y si mañana algún día nos toca, vamos a poner los cuadros nuevamente en su lugar.
Bien, hace dos meses también usted acá en La Mañana del Espectador hablaba sobre Andrés Lima, ¿no? Y daba una opinión. ¿Cuál es su opinión ahora 2.0 actualizada?
Y bueno, yo creo que claramente no sería. A mí me cuesta ir con. Yo soy hijo de mi departamento, y los que me conocen y todos los que están aquí en Salto saben que yo quiero que a Salto le vaya bien. Y realmente me parece que cuando se gobierna, aparte yo que no fui edil, no fui diputado, no fui legislador, que capaz los legisladores tienen más ese training de ida y vuelta, de debate, de temas. Yo desde intendente lo único que buscaba era la felicidad colectiva, no la felicidad individual, y no veía en las otras personas de los otros partidos, más que socios para intentar sacar salto adelante. Tal es así que yo convoqué a un gobierno multipartidario por primera vez en la historia. En mi gobierno estaban en el gabinete blancos, gente de Asamblea Popular, de todos los partidos, del Partido Independiente, tenían direcciones sin tener ediles, quiere decir que no era un costo político, era porque realmente me parecía que ese era el camino. Y el Frente Amplio como orgánica no aceptó, pero sí un montón de gente de Frente Amplio me acompañó y yo muchas veces, principalmente gente del carnaval o de muchas cosas, digo, mirá, a mí no me da la cabeza para poder organizar esto o aquello, y ustedes son fuertes en esto, y me ayudaron y salieron fiestas impresionantes y pudieron hacer un montón de cosas para todos los salteños. Yo no toqué a nadie, no trasladé a nadie, la gente que estaba en Casa de Gobierno cuando yo entré eran los porteros que habían ingresado en el periodo Frente Amplio, y bueno, ¿a dónde vamos a ir? No, ustedes quedan acá. Yo no quería que nadie llegara a su casa a decirle a sus hijos de que había ganado Germán y que hoy tenían que ir a trabajar acá, allá o en otro lugar por un resultado electoral. No actúe así. Y lamentablemente este intendente ingresó, dejó a 254 familias sin trabajo, solamente se ha dedicado a atacar, a difamar, a ofender sin ningún sustento de nada, tipificando delitos y un montón de cosas, y también con persecución, con enfrentamientos, y bueno, la verdad que me parece que eso no le suma, me deja en un escenario bastante incómodo, y bueno, me parece que no es el camino, y que Salto lo está sintiendo en todo sentido, a nivel de turístico, a nivel de obras, a nivel de un montón de cosas.
Coutinho, durante la campaña por las nacionales, también en las municipales, ¿no? Una de las cosas que se le achacó a su gestión al frente de la Intendencia de Salto fue el déficit que dejó, ¿no? Que había pasado, pongámosle, de unos 70 millones a unos 585 millones de dólares. Usted explicaba que ese déficit, valga la redundancia, se explicaba en gran parte por una deuda que AFE tenía con la Intendencia de Salto. Una deuda de contribución, ¿no? Y que si AFE pagaba lo que debía, la Intendencia pasaba a tener superávit. Desde AFE se decía que no tenía ningún tipo de deuda, ¿no? Y en todo caso que era cuestionable. Y que usted había manejado un presupuesto en base a algo que no sabía si iba a cobrar o no. ¿Tiene idea qué pasó con esa deuda de AFE de contribución?
Digo, siempre está bueno hablar de porque tanto se habló del tema de Salto y de los temas. Nosotros hicimos una inversión de más de 100 millones de dólares en obras y abrimos refugios para mujeres, no dormía nadie en la calle. Hicimos realmente también un esfuerzo de temas sociales importantes, y en este caso lo que tú estás manejando cifras es de pesos.
Sí, de, ¿no? pesos, sí.
Sí, por lo tanto digo, después también se hablaba de déficit o de deudas de por más de 2.000 millones, pero resulta que a la Junta Departamental cuando se hizo el pedido de informe era que se debían 350 millones de pesos, un año de publicidad ANCAP, todo el lío Salto era un año de publicidad ANCAP.
Pero yendo a lo concreto, ¿no? ¿Qué pasa de 68 millones de pesos a 585 millones de pesos, más o menos? Bueno, y ahí, que gran parte era por la deuda con AFE. Sí.
La deuda fue a juicio. Uh-huh. Hay artículos que dicen que las empresas del Estado se les terminó el privilegio. AFE debía más de 600 millones. Y yo entiendo de por qué si le cobramos a María, a Juan, a Doña Ana, ¿por qué no cobrarle a AFE? Que AFE es rico. Porque AFE tiene todo el predio enfrente al shopping de Salto, la estación Milan, todo ese predio que había que atenderlo, para que no fuera baldío, que estuviera abandonado, hacer las veredas, brindarle todo el servicio y no pagaba contribución. Todos los terrenos, tiene miles de hectáreas de campo AFE, y todo el mundo paga la contribución y AFE no. Y nos debía como 600 millones y eso está en juicio.
Pero usted armó un presupuesto en base a un dinero que no tenía, que era el dinero que le debía a AFE.
Bien, yo creo que nosotros en realidad gastamos entre 60 y 70 millones de pesos más de lo que estaba previsto, y eso fue un error. Lo que terminó siendo una deuda de 350 millones de pesos. Uh-huh. Yo, como te digo, en un presupuesto de 1.500 millones, un 20% de un año de presupuesto. Ese es el problema Salto, ¿no? Digo, yo lo entiendo de que en realidad tendríamos que haber previsto eso, pero acá el boleto salía 6 pesos no se le cobró nunca un impuesto de más a la gente, no se creó una tasa, todo el mundo pagó menos e hicimos todo lo que hicimos. Y se quedaron debiendo 350 millones de pesos, que es el 20% del presupuesto de un año. Bien.
Pero sí acepta que armó un presupuesto en base a un dinero que en realidad no tenía, que era esa contribución que le debía a AFE.
Sí, y también en algunos casos no fue acertado el tema del presupuesto, porque también en el 2010 pensábamos que algunas cosas valdrían de una manera, hicimos como 6-7 piscinas, y bueno, mira, se presupuestaron en 7 o 8 y terminaron saliendo 11 o 12, y las hicimos igual, pero nunca hubo una piscina en el interior del departamento de Salto, y bueno, ahora hay, ¿viste? Y cientos de niños que se bañaban en los ríos, en los tajamares, hoy tienen piscina, o en los barrios de Salto donde 40 grados de tarde no había nada. Bueno, mirá, ahora van y hay piscinas, y hay profesores, y hay actividades. Siento que valía la intención. Y si yo cuando llegué empezaba a mirar también que en el gobierno de Fontecilla habían ingresado 900 funcionarios, que se debía a esto, que había que hacerlo, no, mirá, me puse a trabajar y fui para adelante. Acá lo que se buscó todo el tiempo es, con franqueza y con humildad te digo, que por primera vez en la historia el intendente de Salto saca 22.000 y vive a pocas cuadras de la intendencia de Salto alguien que sacó 37.000. Y que definitivamente, con todo lo difícil que ha sido para el Partido Colorado, en Salto son 13 ediles, 3 alcaldes, concejales, diputación, senado, y lo que vio en primera instancia fue una oportunidad electoral para hacer todo lo que se hizo y magnificar todo lo que se magnificó, y bueno, en general todo el daño que se generó de algo que todo estaba encarado y tiene solución. Fíjense que antes de ir nosotros dejamos un crédito de 1.200 millones de pesos. Debíamos 350 y le dejamos una línea de crédito de 1.200 millones de pesos. A mí nunca me botaron nada, siempre tuve que manejarme adentro del periodo. Hasta terminé cerrando con menos ediles de los que había llegado el gobierno, que hoy trabajan en la intendencia porque hicieron acuerdos políticos. Me sacaron un edil que hoy trabaja en la intendencia. Así todo, no recorrí los medios, no he estado, si no me llaman, como han tenido la gentileza ustedes, por lo general no estoy en ningún lado. Y me hago el escenario de salir a hablar de estas cosas, pero son tal cual te las cuento.
Claro, yo recuerdo que en su momento también Rodrigo Goñi en el 2014 salió a decir, bueno, pero la gestión de Coutinho tiene un costo de la masa salarial de los gastos de la intendencia de 986 millones de pesos, pero está recaudando, ponele 700 o 700 y pico. Como diciendo, bueno, ahí hay un manejo de las finanzas, del cual la gestión del Partido Colorado en Salto se tiene que hacer responsable porque está ingresando menos de lo que está egresando. Y eso va generando un déficit y aparte se dejan de pagar ciertas cosas, ¿no?
Me ahogaron de todos lados. Uno se va a las empresas públicas, el propio directorio aprueba y ve mecanismos hoy en todos los temas de fideicomiso o diferentes mecanismos económicos para poder llevar adelante y cumplir con la tarea pública. Yo nunca me agotaron nada, absolutamente de posibilidad de generar un negocio. Acá compré 10 unidades de ómnibus para que la gente viaje en ómnibus, porque aparte es la única oportunidad o posibilidad que tiene un montón de gente, e igualmente no me votan, le tenía que pagar todo dentro del pedido.
Usted dice que frente a Ampristas y Blanco de alguna manera le hicieron una guerra política fuerte.
No me votaron nunca nada.
Y bueno, hablando de votar, recordado el sonado caso que salió a la luz a través de Semanario de Búsqueda, ¿no? De un llamado de la calle Pou pidiendo que a cambio de que dejaran de criticarlo, él le pedía a sus ediles que votaran un fideicomiso que la intendencia estaba proponiendo a la Junta Departamental de Salto. Eso fue así, sucedió.
Ese tema para mí está liquidado hace tiempo. Uh-huh. No voy a hacer referencia a ese tema.
Pero estaba hablando un poco de, a partir de que nunca me votaron nada, estaba hablando un poco de eso también.
No, estaba contestándote tu pregunta.
Uh-huh. Bien. Sí, en el marco de lo que usted dijo recién, este tipo de cosas también justo calzan, ¿no? En su momento, bueno, Bordaberry confirmó que en su momento esto había sido así. En realidad, al mismo tiempo que Bordaberry lo confirmaba, la calle Pou lo negaba, ¿no? Esa situación particular, pero para usted ese tema está saldado en el sentido de que sucedió así.
Para mí ese tema está liquidado. Fue un tema innecesario.
Bien, bien. Bien. Bueno, Germán Coutinho, senador del Partido Colorado por el sector Vamos Uruguay. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
No, gracias a ustedes, la verdad que un gusto charlar con ustedes. Y bueno, yo estoy a la hora.
Arriba.
Un abrazo. Arriba.
Chau. Hasta luego.